Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos martes 3 de octubre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre una situación importantísima y es que la economía peruana está muy complicada. Por ello, este es el momento de los programas sociales que deben ser impulsados con mayor intensidad en el país. Y sobre Cariwarma, hoy vamos a hablar con Nancy Aucahuasi, ella es directora ejecutiva de Cariwarma. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.78 y lo venden en 3.81. Y en la casa de cambios digitales se compra el billete verde en 3.80 y se vende en 3.81 en promedio. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, justamente las que están en la parte inferior de su pantalla. Vamos con el programa. Los niños peruanos deben ser alimentados adecuadamente bien y el Estado debe apuntalar en esa nutrición. Y en el país hay un programa que se llama Cariwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que brinda alimentación variada y nutritiva a los niños, a las niñas de educación inicial y primaria en las escuelas públicas del país. Para que nos cuente sobre todo ello, tenemos aquí a nuestra invitada, a la doctora Nancy Aucahuasi. Ella es economista, sanmarquina, directora ejecutiva de Cariwarma. Bienvenida a La República. ¿Cómo está usted, doctora?
Muchísimas
bienvenida.
Muchísimas gracias, estimado Rumi, a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Lo primero, ¿qué significa Cariwarma? Obviamente es una palabra quechua.
Jali.
Cariwarma.
Cariwarma. Cariwarma significa niño o niña vigoroso, fuerte.
Y efectivamente los niños, vamos en camino de que los niños en el país sean vigorosos, fuertes, con buena nutrición.
En eso consiste el programa, ese es el propósito. Justamente el programa se crea en el año 2012 mediante el decreto 008 con la finalidad de llevar alimentación complementaria a la población escolar de niños del nivel inicial y primaria y parte de la secundaria.
¿Cuántos beneficiarios son en Cariwarma? Ya lo dije bien, ¿eh? Cariwarma.
Muy bien.
¿Cuántos beneficiarios
actualmente
son?
Actualmente más de 4.200.000 niños y niñas.
Estamos hablando de qué tipo de alimentación reciben ellos diariamente.
Dependiendo del quintil al que pertenece la institución educativa, la priorización para la asignación del número de comidas es si corresponde al quintil 1 y 2, que son los quintiles de pobreza más críticos, reciben desayuno y almuerzo. Si, si corresponden a los quintiles 3, 4 y 5, reciben desayuno.
Bien, junto a usted vamos a ver esta nota publicada en La República, lo vamos a ver en pantalla. Preocupante, la anemia infantil tuvo un aumento de 5% en solo 2 años. El Colegio de Nutricionistas advierte que las familias tienen menor acceso a nutrientes de origen animal que previenen la anemia en menores de 6 a 36 meses. Veamos el detalle del gráfico en pantalla también. Allí se está detallando lo peligroso de este avance. Obviamente cuando hay anemia se complica la situación del país. En este caso, por ejemplo, se ve el crecimiento de la anemia del año 2021 hacia el año 2022 y al año 2023 en el primer semestre a 43,6%. ¿Qué opina usted de este avance de la anemia, doctora?
Preocupante para todo el país porque justamente lo que queremos es pues que se supere esta situación, ¿no?
Lo importante es superar esta situación, para eso es importante, como dije yo, la hora de los programas sociales. ¿Estamos haciendo bien con los programas sociales en el país? ¿Vamos avanzando bien?
Pienso que estamos trabajando intensamente por recuperar las condiciones sociales de la población objetivo, cada programa en el ámbito que le corresponde.
Esto es importante. En esta situación tan complicada para la economía, con 2 trimestres consecutivos, con cifras en negativo, con una inversión baja, con menor contratación de personal, con alta inflación y cada vez con mayor carestía de vida, ¿cree usted que llegó el momento ya de impulsar con mayor ahínco los programas sociales del país y hay la fuerza por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte para hacerlo?
Definitivamente la presidenta Dina Boluarte tiene gran compromiso, no solamente ahora que es presidenta, sino desde que fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella nos dejó vallas bastante altas y estableció metas grandes para los programas sociales. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene 7 programas sociales, ¿no? Entonces, ella justamente se identificó mucho y gestionó y llegó a lograr cierre de brechas en varios, no la totalidad de cierre de brechas, pero sí un avance en ampliación de cobertura en varios de los programas. Siendo así, también el programa Cariwarma, tiene este propósito de seguir esa línea que nos ha trazado la presidenta Dina Boluarte.
A propósito de ella, justamente en su mensaje al Congreso el pasado 28 de julio habló de la necesidad de apuntalar los programas sociales y en esa dirección vamos. Veamos el detalle de la nota que hemos publicado recientemente según el Ministerio de Salud. Esto justamente lo hemos dicho ya hace un momento, la preocupación porque la anemia infantil tuvo un aumento de 5% en solo 2 años. Pero según lo señalado por el exministro de Salud Víctor Zamora, la presidenta Dina Boluarte, cuando era titular del MIDIS en el año 2021, eliminó el programa de incentivos municipales para la anemia, el cual consistía en que los promotores de salud realicen visitas domiciliarias para orientar a las madres en el tema de alimentación y verificar que los niños estén tomando sulfato ferroso con la finalidad de aminorar anemia. Había 900 municipios en el programa y esto es parte del impacto que estamos viendo. Según esta información, doctora, esa decisión de la presidenta Dina Boluarte cuando era ministra le hace también responsable de esta situación de anemia. ¿Qué opinión tiene usted?
Yo que sepa, no hay ningún tipo de decisión de esa naturaleza, no se ha dado. De modo que categóricamente tenemos que afirmar de que la presidenta Dina Boluarte está trabajando intensamente con los programas sociales. En lo que refiere al programa Jaliwarma, por ejemplo, mencionar que hoy mismo más de 4.200.000 niños y niñas de los niveles inicial, primaria y parte de la secundaria están tomando su desayuno. Y gran parte va a tomar su almuerzo.
¿Cree usted entonces que se están haciendo esas visitas domiciliarias para verificar que están efectivamente tomando ese sulfato ferroso que los niños necesitan? Porque con anemia la situación del país se va a complicar a futuro.
En lo que se refiere al programa Jaliwarma, el programa Jaliwarma no realiza visitas domiciliarias. Ya. Lo que nosotros realizamos es entregas a través del el sistema de los comités de alimentación escolar. Se entrega la provisión de los alimentos que tiene un conjunto de productos para la preparación en las instituciones educativas. Eso es lo que realizamos nosotros.
Importantísimo. Uno de los golpes más duros para las personas es la inflación, es decir, cuando suben los precios de los alimentos. Y mucho más lo sufren los pobres en el país, que ya suman los 9.100.000 al cierre del año 2022. En este escenario, ¿cómo es que Jaliwarma puede darnos esa posibilidad de ver una luz para recuperar la nutrición de los niños? Ya lo avanzó usted, sin embargo, es necesario acentuarlo.
Sí, el programa Jaliwarma se crea con el objetivo de, uno, garantizar la alimentación complementaria todos los días del año escolar.
Complementaria.
Complementaria todos los días del año escolar, según el quintil de pobreza que ya lo mencioné. Asimismo, es contribuir a la retención de clases impartidas y la permanencia en las aulas de los estudiantes. Y asimismo también promover los hábitos de consumo saludables. Por ejemplo, en ningún producto que distribuye Jaliwarma se van a encontrar octógonos, porque son libres de octógonos.
Es importante entonces tener en consideración que los productos que consumen los niños obviamente tienen que estar verificados, que no sean alto en grasas, alto en azúcar y que puedan ser complicaciones, que tengan complicaciones para su salud. Vamos a ver este aviso. Conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa 8 Sur y la comunidad nativa Xambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales. Te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de 8 Sur.
En un mundo que requiere preservar nuestros ecosistemas, promover la sostenibilidad y cuidar nuestros bosques, es fundamental buscar acuerdos que nos ayuden a mitigar el calentamiento global y garantizar un futuro saludable para las generaciones venideras. Un ejemplo de este compromiso se encuentra en el acuerdo suscrito entre la empresa 8 Sur y la comunidad nativa Xambo Porvenir, ubicada en el distrito de Nueva Requena, en el departamento de Ucayali. Este acuerdo marca un hito en la preservación de los recursos naturales, por su objetivo de conservar más de 800 hectáreas de bosques de la comunidad durante un periodo de 25 años. El jefe de la comunidad, Bruno Tangoa, y el gerente de 8 Sur, Michael Spur, lideraron conjuntamente este esfuerzo.
Economista Nancy Aucahuasi, veamos esta nota publicada en La República, vamos a verlo ya en pantalla. 4 de cada 10 hogares tienen un menor mal alimentado. Es así que los niños y adolescentes, en especial los de Lima, ven afectado su desarrollo cognitivo por falta de nutrientes. En este sentido, cuéntenos sobre el presupuesto, la cantidad de alimentos que entregan en los colegios y cómo se operativiza.
Gracias. La cantidad de el presupuesto anual es aproximadamente 2,000 millones de soles para llevar más de 153,000 toneladas métricas de alimentos uh-huh. a lo largo y ancho del país. Va a todos los distritos del país. Eso es muy importante porque la cobertura prácticamente es el 100%. En ese marco, y viendo el cuadro que usted muestra, mencionarles que el aporte de energías y proteínas que representa la alimentación complementaria escolar que lleva Jali Warman del MIDIS a los más de 4,200,000 niños y niñas, representa pues para los niveles de quintiles 1 y 2 en desayunos y almuerzos más del 62%, entre el 62 al 66% de contribución de proteínas y de energías, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se requiere realmente uh-huh. para los niños? Así también en los niveles que de los quintiles 3, 4 y 5 representan entre el 22 al 24% estos aportes.
Significa que con este aporte de calorías se está permitiendo, y obviamente nutrientes, que es lo que se requiere, ¿no? Se requiere proteína para los niños. Con esto de alguna manera se está complementando la alimentación de casa, ¿es así?
Sí, de acuerdo. Y por eso es que en la composición de los productos que llevamos siempre aseguramos que haya productos de proteínas de origen animal.
Ya, y en este sentido, ¿ustedes están asistiendo a, digamos, la producción local? ¿Cómo están haciendo con la alimentación en diferentes zonas de provincias? Porque las costumbres de alimentación es la misma en Lima que en provincias, que en la selva, que en la zona andina. ¿Cómo hacen ustedes para diversificar este tipo de alimentación?
De acuerdo, muy importante la pregunta, porque la planificación del menú escolar empieza el año anterior, es decir, ahora en el mes todavía desde marzo a abril hemos empezado a diseñar la planificación del menú escolar para el 2024. Ello implica que nosotros tenemos entre uno de los criterios que especificamos para la planificación de este menú escolar es el de la pertinencia cultural. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que se ha agrupado las distintas regiones, las 25 regiones del país en 9 macroregiones alimentarias. Quiere decir que son regiones que tienen similares usos y costumbres uh-huh. y características, tanto de su consumo como de su producción. Por ejemplo, lo que normalmente consumen en la selva uh-huh. no es lo mismo que en la costa.
Definitivamente.
Sierra, definitivamente. Entonces, es en el diseño del menú escolar, en la composición de los productos, es que se aporta los nutrientes.
¿Cómo sería el menú en la selva, por ejemplo? ¿Qué se estaría dando a los niños en la selva?
Por ejemplo, se da algunos productos como la harina de plátano, la harina de yuca, uh-huh. Se da además también la chalona, que también lo consumen, la conserva de pescado, la conserva de pescado porque ellos consumen pescado del río,
así es,
pero que como nosotros tenemos que llevarlo ya prácticamente casi listo para su preparación, conserva de pescado, y para asegurarnos que esta composición contenga proteínas de origen animal, los POA, es que también comprende las conservas de pollo o conservas de pavita, uh-huh. conservas de bofe y así.
Y en el caso de la sierra también, obviamente, las costumbres son diferentes. ¿Qué hacer?
Por ejemplo, se usa el charqui, uh-huh. el charqui seco, pues, ¿no? La carne seca. Además, hay productos que son transversales a todas las regiones, que siempre las consumen. Por ejemplo, el arroz, el fideo, el azúcar.
Las menestras.
Las
¿no?
menestras, definitivamente.
Los lácteos,
las avenas, la kiwicha, la quinoa, la jañiwa, uh-huh. todo eso en hojuelas, que también se sirve para los desayunos.
¿Y cómo, de alguna manera, digamos, hay una ración establecida para cada día? ¿Y hay posibilidad de aumentar las raciones?
En este caso, el diseño ya corresponde al requerimiento que tienen de acuerdo a los quintiles. Uh-huh. Por eso mencionaba, en los quintiles 1 y 2, que son los más pobres, uh-huh. los distritos más pobres del país, se les atiende desayuno y almuerzo.
Desayuno,
es decir,
almuerzo.
Doble alimentación. Y esto es lo que contribuye entre el 62 al 66% de energía y proteínas al estudiante, ¿no? Entonces, ese diseño en cuanto a cantidad, a volumen, ya está aproximadamente, digamos, planificado, y lo que nosotros más bien estamos desarrollando y hemos promovido fuertemente en el presente año uh-huh. es el retorno a la preparación de los alimentos calientes en las instituciones educativas. Uh-huh. Esto se está logrando con un éxito de el 82% de instituciones a la fecha cocinan en
¿Significa entonces que de alguna manera híbrida se entregan los alimentos? Por una parte se cocina en los colegios y otra parte entrega de alimentos en paquetes, me imagino.
Exacto, y esto me da lugar a explicar el por qué se entrega en paquetes, que no es lo ideal. La entrega de paquetes corresponde a una realidad sui generis que hemos atravesado toda la humanidad por concepto de la pandemia,
¿sí?,
que fue el año 2020, 2021, 2022 e incluso el 2023. ¿Y por qué el 2023? Primero, porque recién en febrero de este año ya la PCM dictamina la presencialidad total. Uno. Dos, en mayo de este año el MINSA determina que se terminó la pandemia, pero la planificación de la entrega, de cómo se va a entregar los productos alimenticios de Jaliwerma, se hace el año anterior. Yeah. Incluso los procesos de compra y las contrataciones se realizan la primera quincena de enero. Entonces, todo eso se diseñó en función a una normativa anterior.
¿Significa entonces que estamos en el momento ya exacto previo a las compras para el siguiente año?
Exactamente.
¿Y cuál es cómo va ese proceso?
En ese marco es que para el siguiente año se está retornando a la entrega de raciones individuales.
¿Para el próximo año?
Para el próximo año. Entonces, digamos, del conjunto de instituciones educativas y de usuarios, un porcentaje que representa Lima, Callao, provincias, Lima y Callao, y otras 13 ciudades más densas, ¿no?, de instituciones grandes y algunas características propias, antes se entregaba raciones individuales para cada niño, niño y niña. Lo recibían, lo consumían. Pero esto con la pandemia no se pudo hacer,
claro,
por la prohibición del contacto directo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora se va a retornar a esa modalidad para ese grupo. El resto del grupo de instituciones educativas van a seguir recibiendo productos para la preparación en las instituciones.
Por ejemplo, ¿qué contiene una ración para un niño que esté en primaria?
Por ejemplo, si es desayuno, estamos hablando de un bebible y su pan con su sándwich, ¿no? Un sándwich.
O sea, un bebible, pan y sándwich.
Sí.
¿Y el bebible qué cosa es?
Es generalmente, puede ser leche con hojuelas de quinoa, con hojuelas de avena, hojuelas estrujadas, ¿no? Y o también la quinoa, la kiwicha sola, en modalidad bebible, con su sándwich. Su sangre, su huevo, todo lo que contiene la proteína animal.
¿Y en el sector que más pobre, las familias más vulnerables?
Además,
que es el almuerzo. ¿Y el almuerzo qué consiste?
El almuerzo también consiste en una ración que es una preparación caliente, una comida de acuerdo a las condiciones que puede ser su saltadito de atún con papitas, su arroz, su tallarín con carne picada, ¿no?, con tallarín rojo, lo que se conoce.
Nosotros en el país tenemos muy buena producción de leche. Los ganaderos están pidiendo que se entregue en el programa leche fresca, en todo caso leche evaporada, y que hay suficiente cantidad de leche evaporada. ¿Por qué se está entregando leche en polvo a los niños del programa?
Definitivamente no se entrega leche en polvo.
No se entrega leche
Categóricamente
en polvo.
No se entrega leche en polvo. Lo que se entrega es la leche evaporada. La leche evaporada, producto de la leche fresca, pero procesada y evaporada. Eso es lo que se entrega de acuerdo al decreto 004 del 2022 que el propio Minagri ha sacado, y nosotros tenemos que asegurar, corroborar definitivamente que para la población escolar garantizamos la leche evaporada, medida en que hay en el mercado, obviamente.
¿Y en algún momento se ha utilizado leche en polvo para suplir alguna carencia de leche evaporada?
En este último ejercicio, no, en el presente año no. Lo que sí, antes de que salga la norma del 2022, la leche que se consumía era la leche que estaba en el mercado, ¿no?
¿Y cómo se puede posibilitar ampliar el programa, por ejemplo, a los PRONEI, los programas de escolarización, de educación inicial, por ejemplo, y los colegios que desarrollan jornadas escolares completas? ¿Hay un avance para eso?
Sí, estamos atendiendo. En la secundaria se atiende todo lo que es la Amazonía 100%, de acuerdo a la norma. En lo que es jornada escolar completa se está avanzando gradualmente, porque todavía hay una brecha, y que gradualmente también se va a ir ampliando la cobertura, y así también las formas de atención diversificada de la secundaria, que son instituciones de ¿cómo se llama eso? Las instituciones educativas que son de internado.
¿De internado?
Internado. Okay. Entonces, en los internados reciben desayuno, almuerzo y cena, porque es Jornada completa desde jornada lunes completa, a viernes. Sí. Y los PRONOI sí estamos atendiendo también por una aclaración que se hizo con el Ministerio Minedu, en la cual eso también corresponde a la escolaridad.
Ya justamente en este periodo de gobierno en el Congreso se está viendo el presupuesto para el próximo año. ¿Ustedes ya han asistido al Congreso para presentar su pliego presupuestal? Todavía, ¿no?
El día 6, pasado mañana, el día 6, el viernes 6 le toca a nuestro ministerio. Nuestro ministro Julio Martín iba a estar exponiendo ante la comisión.
¿Nos refresca las cifras de presupuesto este año y qué es lo que plantean como presupuesto para el próximo año?
Sí, en este año ha sido 1.953 millones de soles para llevar las 153 mil toneladas métricas. En lo que es al siguiente año estamos, digamos, diseñando aproximadamente 2.230 millones.
Es un incremento importante.
Es un incremento importante que va a permitir justamente el retorno a las raciones en un casi este conjunto de ciudades que le he mencionado representa casi un 30 a 35% de toda la población de los 4.200.000.
Bien, muchísimas gracias por participar en LR Más Economía. ¿Algo que usted desea agregar en el programa?
Bueno, aprovecho, gracias por permitirme, hacer un llamado a todos los proveedores, potenciales proveedores interesados que quieran participar en los procesos de compra, que a través de los comités de compra, descentralizados en todo el país, se realizan estas compras para todo el siguiente año. Actualmente estamos con el registro aperturado para que se puedan inscribir personas naturales, personas jurídicas, consorciadas, todas aquellas instancias que participan en lo que es producción, comercialización, venta, distribución, logística de productos de alimentación de consumo humano.
Importante.
Todos ellos son pasibles de inscribirse en este listado, que todo es virtual. Pueden ingresar a la página web del programa a una pestaña que se llama Proceso de Compras 2024.
¿Cuándo finaliza este proceso?
Este proceso es abierto, pero mencionarles que para casi fines del presente mes se va a llamar a la primera convocatoria al concurso, al proceso de compras, y en el mes de noviembre también a la segunda convocatoria. Entonces, mejor es ya ir preparados para que puedan participar.
¿Cómo asegurar que no haya situaciones complicadas de falta de transparencia en este proceso? Porque, como sabe, en todo lado, y cuando hay dinero del Estado, ocurren casos de corrupción.
Primero, garantizar que estos comités son comités autónomos, que están conformados por 5 miembros. Uno, presididos por el gerente de desarrollo social de la municipalidad provincial. Dos, por el representante de salud. Tres, por el representante de la subprefectura. Y dos, padres de familia. Esto está desagregado a nivel nacional en 130 comités. Perfecto. Para realizar aproximadamente 630 contratos.
Bien, muchísimas gracias nuevamente. El tiempo nos queda corto, estaremos conversando en otro momento.
Claro que sí, estimado Rumi, muchísimas gracias.
Muy amable. Estuvimos con la economista Nancy Aucahuasi, ella es samarquina, economista samarquina, directora ejecutiva de Jaliwarma. Muchísimas gracias a usted por participar en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a estar siempre conectado en todos los programas de LR Más, con la mejor información en tus manos, y conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huelguecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.